ahora. Andá a saber a dónde nos vamos. Tengo el mapa aquí de la provincia de Jujuy, porque me voy a ir a la provincia de Jujuy, porque en realidad quiero hacer poner un acento en un hecho histórico en particular. Tengo el mapa, hago una especie de zoomcito sobre San Salvador de Jujuy, y ahí veo que si yo salgo para el norte, primero un poco para el noroeste, ¿no? Me voy a Reyes, a Yala, a Oyala, o Lozano, y después viene León, y me parece que es ahí donde quiero ir. Porque después viene Bárcena, Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, unos lugares maravillosos. Bueno, pero no quiero hacer turismo en este momento. El 27 de abril de 1821, un grupo de gauchos, conducidos por el coronel José Pachi Gorriti, se enfrentó a los españoles en la Batalla de León. Es un día clave en la historia de Jujuy, igual que el éxodo jujeño. La Batalla de León significó frenar el avance de las tropas realistas, siendo de trascendental importancia para derrotar a los invasores. Acá me quedo un poco medio sin aliento, porque con el melón voy y vuelvo y trato en lo posible de sacudirme, de alguna manera, esta historia que nos contaron en la escuela primaria y en la escuela secundaria, que es la historia escrita, no sé, por Mitre o vaya a saber por quién, pero yo ahora estoy leyendo para derrotar a los invasores. En realidad era una lucha entre invasores. Ahora que estamos de alguna manera rescatando todo lo que tenga que ver con los pueblos originarios, en realidad era una lucha entre españoles o descendientes de españoles. Era una lucha por a ver quién se quedaba con el territorio, porque los dos eran invasores. Ahora que lo pienso, ¿será verdad esto que estoy pensando? ¿Estaré equivocado? Bueno, está bueno sospechar en principio y tratar de ir y volver con el pensamiento y no comerse todos los amagues históricos que te vienen contando desde niño. Sigo igual. A principios de abril de 1821, 8 tropas realistas ingresaron por la quebrada de Humahuaca hasta la Tablada. El coronel Marchiegui aguardaba la llegada del grueso del ejército realista al mando de Pedro Antonio Olañeta. Así se iniciaba la octava invasión, aprovechando las discordias políticas entre Tucumán y Salta. Sigo pensando. Sin embargo, tras las hostilidades de la guerrilla gaucha, los realistas decidieron retroceder hasta León, ahí vamos, donde armaron su campamento. Ante estos acontecimientos, el gobernador sustituto de Martín Miguel de Güemes, el general José Gorriti, decidió hacer frente a los españoles. Sigo confundido. A pesar de no contar con recursos, reclutó a los gauchos y a todos los habitantes de la zona, dispuestos a defender la patria. ¡Uy, papá! Por lo que acudieron voluntarios de los valles y lugareños, establecidos con campamento en la margen sur del río Yala. El coronel Gorriti avanzó sigilosamente y sorprendió en las playas de León a los realistas en la noche del 26 de abril de 1821. El combate duró hasta el otro día. El resultado fue la completa victoria de las tropas jujeñas, que tomaron prisioneros y obtuvieron cabalgaduras y armas. Enterado de la derrota, Olañeta intentó recuperar lo perdido, pero Gorriti le ordenó retirarse bajo la amenaza formal de fusilar a los jefes. Fecha cercana. Gabriela Sica, licenciada en Historia, investigadora, docente, doctora por la Universidad de Sevilla, especialista en la historia colonial, trabaja en el Centro Científico Tecnológico CONICET Salta y Jujuy, en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Tecnología y Desarrollo Social para el NOAA, en la Universidad Nacional de Jujuy. Gabriela, ¿estás por ahí?
Sí, por supuesto, estoy en Jujuy, como corresponde.
Como corresponde, muy bien.
Y después de semejante presentación, sí. Un poco abrumada.
Bueno. Pero lo que más me importa es, por un lado, recordar esta fecha, recordar lo que sucedió, pero por el otro lado, ver si esta especie de ida y vuelta que hago con esta cabezota está bien, esto de revisar de alguna manera la historia que nos enseñaron. ¿Cuál es tu pensamiento, Gabriela?
Sí, obviamente, digamos, los estudios y las investigaciones actuales tratan de mostrar que esto es un poco más complejo, ¿no?
Ajá.
O sea, me parece fantástica esta introducción. Primero, bueno, obviamente los españoles habían sido invasores y habían ocupado el territorio a finales del siglo XVI, en el caso de Jujuy,
claro.
Dominado el territorio finalmente, sí. Que era de poblaciones originarias.
Sí,
¿cierto?
Seguro.
De todas maneras, digamos, habían pasado 200 años. En realidad, más que de invasores contra invasores, por lo menos todavía en esta etapa de la Guerra de Independencia, uno está acostumbrado, en el colegio nos han enseñado a hablar de los españoles,
sí.
y de los americanos. En
claro,
realidad,
claro.
Lo que hay que pensar es que es un ejército revolucionario frente a un ejército realista.
Ajá, okay.
Es más una división ideológica, si se quiere.
Sí. Está bien, no temamos a la palabra política, era una división política en realidad.
Era una división política, y además claro. Es interesante que es una división política que además afecta en ese momento, digamos, hay gente que es partidaria de la revolución por convicción política,
sí.
Hay gente a la cual la mayor parte de la población de Jujuy, te diría, de Jujuy colonial, la revolución le cae encima,
sí.
y Jujuy tiene 15 años de la guerra en la puerta de su casa, digamos.
Eso.
Entonces, a veces tiene que tomar partido, pues, digamos, no tiene más remedio que tomar partido en la guerra. Y por otro lado, un ejemplo para que se entienda esta división, que a veces inclusive parte a las mismas familias de la época. Hay partes de la familia que son realistas y
sí.
Hay partes que son
claro.
Adheridas a la causa revolucionaria, digamos. No es tan fácil de decir estos son los españoles y estos son los americanos.
Muy bien,
digamos.
muy bien.
Muy
bien, porque
muy
esto me de alguna manera me retrotrae, aunque fue sumamente posterior, a la Guerra Civil Española, donde dentro de algunas familias había algunos de un lado y del otro, y había discusiones muy muy serias en el seno de las familias.
Claro, además hay que pensar esto, o sea, Jujuy está en el centro del frente de guerra.
Ah, claro.
O sea, durante 15 años Jujuy sí. Sufre la guerra. Y esto lo sufren todos al final, estén del bando que hayan estado.
Eso es.
Lo sufren todos. Pero para darte un ejemplo de cómo a veces es difícil y está todo mezclado, cuando Pachi Gorriti amenaza a Olañeta con fusilar a los prisioneros,
sí, sí.
Los prisioneros, los que estaban al mando del grupo que toma prisionero Gorriti, son los Marchegui, que además son los cuñados, o sea, o la nieta está casada con la hermana de Marchegui.
Ah, claro. Sí.
O sea, Marchegui estaba sí. Casado, que era del ejército realista y venía
claro.
del Alto Perú, estaba casado con una jujeña, por ejemplo.
Ahí está. Y la participación de los pueblos originarios, la participación militar de los pueblos originarios, ¿fue por convicción? ¿Los empujaron? ¿Los obligaron? ¿Cómo fue eso?
Es lo mismo que en todos los que esto que estamos diciendo. Hay gente que entra por convicción, hay gente por, que participa porque la guerra está en el propio pueblo.
Claro.
Y lo interesante es que, bueno, y después, a ver, hay como dos etapas de la guerra, ¿no? O sea, una, diríamos, hay que pensar, Jujuy sufre tres campañas del ejército, de los ejércitos auxiliares del norte, dos invasiones realistas, con ocupación a veces de la ciudad y destrucción, por lo menos en tres casos muy graves, con que la población muchas veces se tiene que ir
y
volver, y vuelve sobre también muchas veces sobre tierra arrasada.
Eso es.
Y entonces esto también no solamente pasa en la ciudad, que es lo que más se conoce, sino también pasa en la campaña. O sea, hasta 1825, cuando estoy hablando de la campaña, estoy hablando de la Puna y de la Quebrada y de los pueblos originarios y de la gente, digamos, que vivían en pueblos que tenían todavía sus tierras comunales a comienzos del siglo XIX, pero también había mucha población indígena que vivía dentro de las haciendas, trabajaba dentro de las haciendas. Hay que pensar, una parte importante de eso se adhieren, digamos, muy, se adhieren porque cuando, a partir de 1816, que en realidad lo que se sostiene acá es una guerra de guerrillas, de milicias, de estos escuadrones gauchos de Güemes, Güemes da dos medidas que son muy, muy importantes para la población rural. Una es que los pone bajo el fuero militar, que quiere decir que están exentos de la justicia del cabildo. Y segundo, en una segunda etapa les condona el arriendo, el pago del arriendo, que es un es bastante pesado. Entonces mucha población rural, digamos, indígena, mestiza, criolla, digamos, se adhiere por esto, digamos, por este liderazgo y estas medidas estamentales. Gabriela, y hay otros que se abrieron por convicción también.
Gabriela, siendo licenciada en historia, investigadora y encima docente, ¿haces algún esfuerzo por actualizar las miradas históricas, digamos, por sacar del bronce algunas cuestiones y volverlas de alguna forma maleables, tocables, cuestionables?
Sí, lo que pasa es que también a veces eso produce...
Sí.
Bueno, no solamente yo lo hago, yo trabajo en la universidad y obviamente enseñamos en la carrera de historia que forma, digamos, futuros profesores y licenciados, pero también yo trabajo en una unidad de investigación en historia regional dentro de esa institución que tú nombraste, que se llama CIPED. Nosotros somos un grupo que hace 30 años que trabaja sobre historia regional y también damos mucha importancia a las acciones que pueden ser de divulgación, digamos, de que no solamente nuestras investigaciones que muestran esta cosa mucho más compleja se queden solamente en el artículo científico o en el congreso a lo que van los colegas. Tratamos de hacer, o sea, de escribir, hemos hecho libros de divulgación, e inclusive hemos hecho seminarios internos discutiendo cómo llevar, digamos, una mirada más renovada, porque para nosotros no siempre es fácil, comunicarlo de una manera más sencilla, digamos, ¿no?
Pero ¿por qué pasa eso? Porque de alguna manera toda la educación está como congelada en el tiempo y cuesta cuestionar esa educación.
Por un lado cuesta, sí, cuesta mucho cuestionarla porque, bueno, tiene que ver primero con la idea de cuando en el siglo XIX la historia de alguna manera se institucionaliza y se vuelca en las escuelas, la idea del siglo XIX de enseñar historia era construir la nacionalidad.
Correcto.
Y entonces, por eso esta historia de héroes, de buenos y malos, de españoles contra americanos, que no muestran, digamos, la complejidad que tenía el proceso en la época.
Bueno, pero ya sería hora de mostrar esa complejidad, ¿verdad?
Sí, porque eso tiene que ver también con para qué enseñamos, la pregunta sería para qué enseñamos historia.
Eso es.
Actualmente.
Muy bien, muy bien.
Y yo en lo personal, y esto es una opinión personal, yo creo que deberíamos mostrar esta complejidad en el sentido de deberíamos enseñar a a historia en un sentido de construir sociedades más democráticas, y construir sociedades más democráticas implica, por ejemplo, mostrar que en estos procesos todos participaron, digamos, que la historia no la hacen los héroes, sino que la hacen todos, todos hacemos historia, todos somos partícipes de historia. Y también, por ejemplo, en este caso, usted que me preguntaba si participaban la población indígena obligada, ajá, hay que también pensar, por ejemplo, que ellos podían tener también sus propias concepciones de lo que era la patria, no solamente las concepciones que tienen la élite, de lo que era la patria, de lo que es el servicio de la patria, y después de lo que va a ser la ciudadanía, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y eso me parece importante rescatar, que no solamente mucha gente participaba porque estaba obligada, sino porque podía tener su concepción, que a lo mejor no era la del general o no era la del diputado que enviaban a y que esos proyectos políticos están siempre como en disputa, digamos, ¿no?
Claro.
Y esto se ve claramente en el caso de Jujuy, me parece sumamente interesante.
Uh-huh.
Pero eso implica, digamos, pensar para qué va a enseñar uno la historia, ¿no?
Sí, lo que pasa que también, bueno, tendrías que tomar actitudes, no digo revolucionarias, pero tendrías que tomar actitudes bien fuertes como para lograr modificar esta cuestión de la educación, donde incluyo la historia, que tiende a ser conservadora, que tiende a congelarse en el tiempo. A veces yo digo, bueno, una hija mía estudió 50 años después lo mismo que yo estudié en el colegio secundario, y entonces digo, los mismos libros inclusive. Entonces digo, ¿qué pasó? No pasó nada en 50 años, no pudimos en 50 años revolvernos un poco contra esto, ¿no? Y es complicado.
No, esto es así, pero también es verdad que, por ejemplo, a veces también parte de cierta identidad provincial reposa sobre esta historia de héroes, ¿no?
Claro.
Esto es muy fuerte en Jujuy, por ejemplo, porque
sí,
de alguna manera Jujuy siempre llevó el peso de la guerra y de alguna manera no está, siente siempre la gente, tanto los, digamos, los gobernantes a veces, como la propia gente, siente que no está reconocido en la historia nacional el papel de Jujuy en la guerra de independencia. Y a veces tratar de decir esto, son americanos contra americanos, digamos, eran realistas frente a los revolucionarios, uno está rompiendo mitos sobre los que reposa mucho de la identidad, y
claro,
eso a veces es muy complicado. Nosotros tuvimos una experiencia bastante amarga en realidad con eso.
Claro, deberíamos encontrar un sistema de hacer reposar esa intensidad en otra parte, porque si queremos...
Por supuesto, digamos, claro, porque uno no niega que, como vuelvo a recalcar, Jujuy es el centro de la guerra, y Jujuy es de las regiones que más pierden con la guerra de independencia,
Bueno.
Hay que pensar que Jujuy pierde en 15 años, todo su stock ganadero, gran parte de su población masculina, pierde una de sus actividades productivas importantes, que era la arriería, mueren más de 200 arrieros, otros se escapan porque los ejércitos los requieren. Los empréstitos para los comerciantes, piense que hay tres éxodos donde se abandona la ciudad, cada vez que se vuelve, la ciudad está destruida. Y lo mismo pasa en los pueblos de la campaña. Nadie niega esta idea, digamos, de la importancia que tiene, pero hay que decir que esto son realistas contra revolucionarios, no españoles contra americanos.
Eso es. 26 de abril, 1821, es decir, 200 años. Gabriela Sica, te agradezco esta aproximación a este hecho y este cuestionamiento también, que me gusta mucho porque me hace funcionar el melón y creo que es compartido con la audiencia. Te agradezco este ratito.
No, te agradezco a vos.
Muy